Le damos los muy buenos días al director de Factum, Oscar Botinelli. ¿Cómo estás, Oscar? Bienvenido.
¿Qué tal?
Gracias por acompañarnos. Bien, cerrando el ciclo de este año, y de cara a un 2019 que nos va a tener con mucho trabajo, indudablemente.
Bueno, todavía falta, estamos recién a 17.
Sí. ¿Tú piensas que va a haber algunos elementos fuertes más que los que, por ejemplo, dejó este fin de semana?
Bueno, quedan 14 días.
Hay que ser previsor, ¿no? Por la duda.
Por la duda no cerró la puerta.
Bien, hasta el momento quizás... uno de los hechos más relevantes es el que se dio el sábado cuando el plenario, finalmente, hay un plenario del Frente Amplio, después de muchas idas y venidas, que trata el tema de los fallos pendientes del Tribunal de Conducta Política, y aunque la lista era larga, evidentemente todos los ojos estaban puestos con nombre y apellido en la situación de Raúl Sendic, y se decide la suspensión, 17 meses. Sí, es un hecho que evidentemente marca en lo político.
Sí, realmente, digamos, de todos los informes del Tribunal de Conducta Política eran tres. De un lado, Raúl Sendic y Leonardo de León, y del otro, el de Luis Almagro, que tenía una connotación de tipo político ideológico.
Claro. Sí,
¿no?
Sí.
Naturalmente, lo que es noticia es lo de Sendic y de León, sobre lo cual hay dos comentarios opuestos. Más vale tarde que nunca, o cuando se llega tarde, se llegó tarde, ¿no? Sí, es decir, sí. Realmente el Frente Amplio tardó demasiado, tardó cuando ya casi no respiraba del agua que lo tapaba, dio una imagen de falta de conducción. Cuando digo el Frente Amplio, digo la estructura, todo, gobierno, parlamento, sectores políticos, liderazgo, tardaron mucho en un giro que, recordemos, va desde febrero-marzo de 2016, en que la unanimidad del plenario y la unanimidad de la bancada de senadores respalda a Sendic y lo actuado en ANCAP, con una leve discrepancia del Frente Liber Sereñi, pero tenua. El equipo económico había advertido que las cuentas estaban fuera de control. Es llamada al pie, letra chica, sí. Contrato seguro. De eso a la inhabilitación, a la suspensión como adherente. Bueno, es un giro que el Frente Amplio tardó casi 3 años en dar. Es demasiada la lentitud de reacciones.
En 3 años, además,
si esto fuera el examen de licencia de conducir, le dicen, no, usted no está en condiciones de reflejos físicos para manejar.
Claro,
¿no?
Más 3 años donde hubo actuación de la justicia, donde hubo una definición por parte de la Junta de Transparencia y Ética Pública, donde el propio Tribunal de Conducta Política también. Pasaron cosas que le fueron marcando el camino.
Y ¿no? Dos cosas, o una cosa, en 2 episodios que el Frente Amplio hizo que molesta mucho a los Frente Amplistas desconformes, es que mantuvo en reserva, lo que algunos dicen ocultó, los dictámenes del Tribunal de Conducta Política. Tanto es así que el del año pasado, la suerte de Sendic se decide, que lo lleva a la renuncia, o lo empujan a la renuncia, cuando el lunes anterior al plenario se difunde el dictamen del Tribunal de Conducta Política y emerge una indignación de los comités de base, que es lo más orgánico, lo más estructural. Pues uno dice, bueno, surgieron de los Frente Amplistas que están en las redes sociales, en los portales, que son militantes, pero no con el viejo concepto estructura. No, del viejo concepto estructura. Lo que se puede decir, de la mayor ortodoxia surgió la más profunda indignación. En Montevideo recuerdo el Comité Punta Carretas, recuerdo la departamental o comité de base de Melo, Soriano, perdón que no recuerde otros, pero de memoria, que creo además que fueron los primeros, una cosa así.
Ajá.
Y fue una catarata que el miércoles ya había inundado al Frente Amplio la efervescencia de la propia base.
Sí.
Y este otro se conoció que una semana antes o 10 días antes, es decir, estuvo también meses tapado. A ver, yo creo varias cosas. La primera, no estoy diciendo demasiadas cosas nuevas de las que hemos dicho acá en más de una oportunidad. El problema del Frente Amplio, no de Sendic y de León, el problema en general no es con blancos colorados, sino con los que votaron el Frente Amplio en 2014, y o los nuevos, es decir, con los suyos, suyos que le dijeron adiós, suyos que están un poco provisoriamente en la vereda, suyos que están en la puerta dudando si quedarse adentro o salir. Con eso es el problema del Frente. Si el Frente tuviera que pulparse blanco y colorado, es que ya ganó la presidencia, tiene mayoría absoluta en las cámaras y es saber hasta dónde llega. Esto es lo que hay que razonar.
Claro.
¿No? Uh-huh. Es decir, ese otro 48%, porque lo que hay en el medio es en blanco anulado, ese otro 48% para el Frente Amplio es indiferente. Si cuando el problema lo tiene adentro.
Adentro, claro.
Entonces, sí. Hacia adentro, el Frente Amplio dio como conjunto señales o malas o tardías. En cambio, lo que al Frente Amplio lo reivindica con su gente es el Tribunal de Conducta Política. Un Tribunal de Conducta Política que fue el más fuerte de todos los partidos. Se puede decir, el Partido Colorado resolvió el tema Sanabria en un santiamén, es verdad. Pero estos fueron procesos con análisis de prueba, con interrogatorios, preguntas a los imputados, en el caso de Sendic, de León se negó a concurrir, lo cual también fue señalado en el dictamen, con unos fundamentos jurídicos y jurídico-políticos, porque no se quedó en la letra de la ley, como sí pasó en algún otro partido, no, pero el estatuto no dice qué, sino que fue a lo jurídico de fondo, a la teoría jurídica, y con una visión también política sin salirse de lo jurídico. Una pieza, las dos piezas del punto de vista conceptual fueron magistrales, independientemente que se esté de acuerdo o no con lo que concluyeron, claro. La calidad. Sin duda ahí fue muy importante el aporte de Nicolás Graf, que le dio un gran, y a los demás miembros del tribunal que de conducta política actuaron con un sentido de responsabilidad. Y esto al Frente Amplio le ha dado una fuerza ética a la que no estuvieron de acuerdo las autoridades políticas del Frente en la forma que actuaron. Nadie está diciendo que haya sido antiético, que no tuvieron los reflejos que debían haber tenido. ¿Qué pasa ahora? Bueno, claro,
tú decías, Oscar, hace pocas semanas, en otra charla que manteníamos, que este era el peor escenario que tenía el Frente Amplio desde hace años esta parte. Y este tema es uno de los que les ha complicado la vida, indudablemente.
Bueno, sí. Llega al 31 de diciembre diciendo, bueno, el paciente está en el CTI, pero podemos dar la noticia de que hoy no murió, ¿no? Es decir, el Frente Amplio llega mal. Lo de Sendic, lo hemos dicho acá, perdón por la autorreferencia,
no,
pero
está bien.
Sobre todo que no lo inventamos en este momento, es Sendic y lo que Sendic representa. ¿A qué nos referimos? Sí, la conducta es Sendic. Pero ¿cuál es la conducta Sendic? No es solo la tarjeta corporativa, es el manejo dispendioso de dineros públicos, aún sin beneficio, ¿no? Es hacer inversiones o gastos sin medir qué. Entonces resulta que hay que capitalizar ANCAP en cientos de millones de dólares y no hay X, 8, 9 millones de dólares para el hospital de clínica, una cosa así. Yo sé que las cosas no hay que compararlas así, pero una cosa es cuando no es que se destina para esto y no para esto, sino que ahí se tiró la plata y no hay para esto otro. Y además, en Sendic la gente reflejó toda una serie de conductas habituales en la política de Uruguay y del mundo. No seamos provincianos. Pero que, como todo el que viene desde la izquierda y el relevo, a mí me gustó mucho una expresión de Rafael Baize, venía con aura de santidad, ¿no? Estos son químicamente puros. Resulta que no eran puros ni química ni físicamente. Y empieza el afán por los cargos, por ocupar posiciones,
por mantenerse,
con cierta lógica desde el punto de vista de vida. Cuando alguien está, pensemos en lo que empezaron con la intendencia de Vázquez en el 89, 30 años ocupando cargos, y lo que les queda, bueno, o una jubilación que realmente no son demasiado buenas, o salir a Mercado Libre a buscar trabajo, ¿no?
Uh-huh.
Hay un tema personal, no solamente claro. político, ¿no? Mucha gente que dejó otras posibilidades, aunque sea un empleo. No estamos hablando de grandes fortunas, ¿no? Tenía un empleo y lo deja el empleo y queda colgado el pincel si políticamente le va mal. Y eso lleva a conductas que a la gente no le gusta. Este está para la suya. Y la suya a veces es tener algo con lo que vive.
Sí,
y hace
cosas.
Porque no es que sea un inútil.
Sí.
Hay inútiles. Hay los que no les sirven para el cargo. Pero en general, y de todos los partidos, la gran mayoría hacen cosas bien, ¿no?
Uh-huh.
Acá y en el mundo.
Uh-huh.
Pero es una conducta que no va acorde al viejo principio militante, ¿no?
Claro.
Entonces, alguien me decía el otro día, los militantes 71 dudaban si su futuro era la cárcel, el exilio, el despido, la destitución, y como suerte quedarse con miedo nada más.
Ese era el panorama.
Y ahora es qué cargo ocupa, ¿no? Es diferencia de situación política del país y diferencia de posicionamiento de la izquierda. Pero yo creo que se reflejó en Sendic mucho desconformidad con eso y con sentir que la dirigencia, y esto pasa también en los demás partidos, por algo hay este clima de cierta amargura o descontento en el país, sentir que no están demasiado preocupados por la gente, aunque los dirigentes creen que sí. Que hay una ruptura de diálogo. Más allá de que muchos hacen esfuerzo, pero a veces no hay una ida y vuelta. Y mucho de esto se reflejó en el tema Sendic. Creo que el tema Sendic, lo cual no deja ser positivo, acá entro en un análisis, me meto en lo que no es mío, por favor, de un análisis de tipo psicológico, que bueno, muchas veces el individuo concentra en una cosa toda la porquería, y cuando tira esa cosa, tiró toda la porquería y se quedó limpio. Y que puede muchas veces verse como que el Frente Amplio logra, intenta ese fenómeno y lo puede haber logrado. Si lo logra o no, bueno, lo veremos febrero, marzo, abril.
Sí, totalmente, ¿no? Estamos en una carrera que el primer mojón, el primer destino lo tiene en 6 meses, fines de junio.
Sí.
Pero que después sí, sí.
Yo creo que en realidad el primer destino lo tiene antes, porque la votación de junio, en junio el Frente Amplio tiene el riesgo de un desastre. Recordemos que no le costó, del punto de vista que después logró mantener la mayoría parlamentaria, no solo, que votaron 300.000 personas en junio sobre 2.400.000 electores que viven en el país.
Eso es en el periodo anterior.
En junio del 14.
Bien.
En el 71, el Frente Amplio tuvo 300.000 votos sobre 1.600.000. Es decir, en proporción, el Frente Amplio en junio del 14, en pleno gobierno, con todo lo que es el aparato de gobierno, tuvo las 2/3 de los votos que tuvo cuando se fundó. No le terminó costando, pero fue un mal resultado. En el 16, cuando la elección de presidente y plenario nacional del Frente Amplio, las autoridades departamentales, no llegaron a ir a votar 100.000 personas, no llegaron a votar 90.000.
Y eso es una señal. ¿Y ahora?
Y en 1984, los comités de base de Montevideo juntaron casi 80.000 personas. ¿Está? No comparemos, pero sí poderes de convocatoria.
Y tú planteas la posibilidad de un desastre. O sea, un desastre sería una muy magra votación en junio.
Sí, a ver, el Frente Amplio va a votar mal en junio normalmente, si cuando la competencia nada menos que Mujica Story, que era la más importante, no logró ser la fuerza relevante.
Sí.
En esta competencia que no tiene bueno, primero otra competencia binaria. Por su solo formato da más fuerza, ¿no?
Genera, claro, sí,
genera más. Esta es de 4, pero puede terminarse en binaria. Normalmente este es un tema de teoría de juegos,
de teoría
política. Los juegos de 4 difícilmente se sostienen como 4 y quedan 2 y 2, independientemente de quién sea, ¿no? O hay uno solo despegado o 2 y 2.
Bien.
Es muy difícil. pero aún así no logran esa esa cosa tan compacta cuando es verdaderamente binaria. El tema es que si vota parecido a la, al 14, dice, bueno, no está peor y en el 14 ganó. El tema que fue que puede ser mucho menor la, la convocatoria. Ahí tiene una prueba. Pero lo importante es, en la hipótesis de elecciones nacionales al día de hoy, sí, que miden las encuestas, queda antes de turismo, digamos que cuando se cierra una etapa y luego vienen tres meses enfocados hacia las internas exclusivamente. Yo diría antes de turismo, que todavía se miran las elecciones nacionales. Después ya a nadie le importa cómo está el Frente Amplio, el Partido Nacional, el Partido Liberal, sino cómo está
Cada Martínez,
José, Andrade Vergara, Larrañaga, Lacalle, Antía, Sanguinetti, Talvi, ¿no?
Sí, sí, sí.
Ahí
sí
queda la... Pero hasta turismo todavía es cómo están los partidos.
Bien.
Y ahí, bueno, yo creo que ese dato... ¿Qué nivel de recuperación tiene el frente o no? Es importante. Probablemente exista la posibilidad, o las mayores probabilidades, no sé si se dará, que ocurra lo mismo que cuando la renuncia ascendí. Que por lo menos algo empuje de recuperación de los niveles que ya estuvo en las encuestas. No estamos hablando de la elección del 2014.
Otro hito de este fin de semana fue, el número, la cifra que dio Larrañaga, que holgadamente le permitió superar el mínimo establecido por la Constitución para una convocatoria de consulta popular. Eso le da fuerza. Pues se tiró el agua solo en esa carrera, logró el respaldo. ¿Cuántas de esas cosas se capitalizan de acá en adelante?
Bueno, a ver, primero, sí, se tiró el agua solo, realmente no tuvo mucho apoyo del resto de su partido, eso es real. También es verdad que la hipótesis es de que es un tema de mayoritaria preocupación de la sociedad, que lo es, pero una cosa es que lo sea y otra cosa que la gente largue todo por el tema. Ahí hay matices, y la meta no era una meta exigente, porque no estamos hablando de un referéndum contra una ley que requiere el 25%, que se alcanzó en este país tres veces, sino una reforma constitucional. Perdón, se alcanzó en este país, tres veces. ANCAP, UTE, Antel, que se derogó la ley y no fue, y Ley de Empresas Públicas. La ley de caducidad, pero eso fue un procedimiento firme, así que cuatro veces. En cambio, para plebiscitos constitucionales se alcanzó con más de 20, ¿no? Yo diría que es una meta intermedia, no excesiva, pero que es sí importante en la medida que Larrañaga luchó con poca ayuda de fuera de su propio grupo político, ¿no? Si capitaliza o no, bueno, Larrañaga en general está bastante bien en la opinión pública, pese a que tiene falencias de estructura. Incluso alcanzó las firmas en un momento en que ha tenido pérdidas importantes de estructura, la mayor de ellas la formación del grupo de los intendentes, que todo es una escisión del larrañaguismo,
sí,
digamos,
sí.
Más algunas pérdidas que ha tenido en algunos departamentos dirigentes importantes, empezando por su propio departamento en Paysandú, que tuvo pasajes importantes, como el del anterior intendente, el último intendente Blanco, que se pasó a la calle Pou, ¿no? Es decir, que en ese sentido es un punto positivo para Larrañaga. Pero hay que ver si esto tiene alguna capitalización del punto de vista de voto hacia él o no.
Sí, cómo se manifiesta. Pero además tú planteabas recién la duda acerca de qué papel ocupa este tema luego en una campaña. Alguna vez lo hemos hablado, cuánto el asunto de la seguridad sirve para ganar elecciones.
Bueno, lo que es claro, primero veamos los actores políticos, que Larrañaga, Novik y en cierta medida Mieres han puesto el tema seguridad como un tema de altísima relevancia. Sin embargo, cuando observamos a la calle Pou su discurso, pero sobre todo el programa o manifiesto, plan titulado Evolución, que es un documento, digamos, pensado, no es un documento de reflexión, el tema seguridad no tiene un destaque como lo tiene en los otros actores políticos, sí, ¿no? Lo cual da la impresión de que tienen un diagnóstico similar al que formulamos, que el hecho de que sea una preocupación no sea el principal determinante en el voto, ¿no? Uh-huh. Porque nosotros insistimos, el tema puede ser muy importante y puede considerarse que está mal, estas dos cosas sean el tema de seguridad,
sí.
Pero para que impacte en el voto hay que llegar a dos conclusiones. Una, que el culpable de la inseguridad es este gobierno o el partido que viene gobernando en tres periodos, uh-huh. Y dos, que los demás tienen la solución. Y hay una parte importante del país, incluso yo diría mayoritaria, que considera que las culpas son mucho más profundas que Eduardo Bonomi.
¿Mm? Uh-huh, sí.
Uruguay, un país pacífico, no había un solo homicidio hasta que apareció Bonomi, una cosa así. No, estoy caricaturizando.
Sí, pero... está claro.
No, sino que no, el tema es muy complejo, acá, en la región y en el mundo, y una, por lo menos medio país, la oposición no tiene soluciones claras. Dice lo mal que se está haciendo, pero no lo bien que pueden hacer las cosas. No, Novi que aparece, sí, con un plan ligado al exalcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, pero cuando vino Giuliani, las cosas que dijo no son muy distintas de las que dice o ya está haciendo el propio Ministerio del Interior actual.
Uh-huh.
No, que hay que mapear la delincuencia, que hay que tecnificar esto o lo otro. Bueno, en general, es decir, que no hay en la opinión pública mayoritariamente la idea, si cambiamos gobierno se terminó el problema de la seguridad. En cambio, sí, problema de empleo, problemas de expectativas, problema incluso de educación que empieza a aparecer, o que siempre estuvo, pero adquiere más fuerza, problema de vivienda que empieza a aparecer, ya son problemas que sí golpean más a la gente, ¿no?
Sí, un minutito al cierre, cuando nos volvamos a reencontrar con este ciclo, Oscar, seguramente ya sabremos si Sanguinetti juega o no juega esta carrera.
Bueno, yo no tengo dudas.
Está bien. No, que él lo oficialice, digamos.
Bueno, está, pero salgamos de lo formal. Porque no hay, hablemos claro, no hay ninguna candidatura oficial hasta 30 días antes.
Claro, que es el plazo que tiene.
Electoral.
Exacto. Sí, sí.
Hablar que se oficializó porque lo proclamó un congreso,
claro.
Un plenario, o si es un acto, es quedarse una formalidad que ni siquiera es una formalidad real y en contra de los hechos. Montevideo está inundado en las redes sociales de distintos grupos que han largado su lista con Sanguinetti, que todas terminan en número 2000.
Ya está.
Entonces está.
Con eso ya
por
está.
Por favor.
Sí. Sea actor, si será relevante para la carrera que se viene el año que viene. ¿Nos reencontramos en febrero entonces?
Bueno, ¿sí? Volvemos en febrero y ahí veremos cómo está el panorama al emerger las vacaciones, que políticamente no van a llevar más que algunas semanas de enero y no todo enero.
Sí, seguramente sea más breve que otros años, sin duda. Buenas vacaciones, Oscar.
Igualmente. Gracias. Y hasta el año que viene a todos los escuchantes.